mil maneras de decir que no quiero estar sin ti cada día que pasa en mi vida.
La 1:08, esto es Murcia y Compañía, en la sintonía de Onda Regional. Hay personas sensibles y sensatas que durante todo el año miran al cielo y además lo miran para descubrir todos sus secretos. Hay otros que somos menos sensibles y menos sensatos, que sobre todo lo miramos en verano, que es cuando tenemos un poquito más de tiempo libre, o que nos sentamos quizá en una terraza y entonces podemos empezar a decir, fíjate qué noche, oye, pues esto de las estrellas. Y al final resulta que empiezas a conocer hasta las figuras.
Sí, la verdad es que antes era más complicado eso de ponerse a mirar al cielo y ver algo, y había mucha gente que se fabricaba sus propios telescopios, en fin, o era una afición un poco complicada, pero ahora es más fácil y además tenemos un montón de tecnología que nos ayuda, y de eso es de lo que va el curso de la Politécnica, que empezó ayer, termina mañana, pero aún quedan cosas muy interesantes, porque esta tarde, por ejemplo, se va a hablar del observatorio virtual, en el que es investigador principal de ese proyecto, Observatorio Virtual Español, la persona con la que vamos a hablar ahora, Enrique Solano Márquez, que es además científico titular del Centro de Astrobiología.
O sea, que está documentado.
Sí.
Don Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cada vez hay más personas interesadas en mirar al cielo?
Sí, sí, yo creo que sí, pero no solamente de ahora, yo creo que la astronomía ha sido una ciencia que ha atraído siempre a la gente desde el principio. Es simplemente por lo que tú decías antes, ¿no? ¿Quién no en una noche de verano se ha puesto a mirar al cielo y se ha sentido atraído por lo que ve? Simplemente a ese nivel ya es algo que atrae, yo creo, que a todo el mundo.
Pero yo creo que hace falta alguien que lo inicie a uno, porque si no hay alguien que te guíe un poco, es difícil encontrar o empezar a escudriñar y a encontrar el significado de las cosas que se ven.
Claro, claro. El primer paso es, como te digo, pues mirar al cielo y decir, esto me gusta, ¿no? Entonces el segundo paso es, si me gusta, pues quiero aprender más. En ese sentido, el papel que hacen las asociaciones astronómicas es fundamental, porque es un poco la cantera de muchos astrónomos profesionales, la gente, pues de chavales que empiezan a decir, oye, pues tienes un telescopio y quiero mirar, se impresionan al ver Saturno y ver que realmente tiene anillos, y tú lo estás viendo por los ojos de estrella doble, ver cúmulos, asociaciones de estrellas, este tipo de cosas, vas aprendiendo cómo son realmente los procesos en el universo, pues qué son las galaxias, qué son las estrellas, cómo nacen, cómo mueren. En ese sentido, ya digo que el papel que juegan las asociaciones astronómicas, los astrónomos aficionados, es fundamental y es el primer enganche a esta gente que mira al cielo y le gusta.
Además, en la región tenemos dos que funcionan muy bien y que atraen a muchísima gente, como son la de Cartagena y la de Murcia. Con la de Cartagena colaboráis. No sé si esta tarde, en ese taller de utilización del observatorio virtual, vais a contar con la gente de la Asociación Astronómica, o eso lo explica usted directamente.
Lo que es el taller, el taller y la ponencia que viene antes, la voy a dar yo. Lo que sí es cierto, como dices, de hecho, este curso de verano, de título La astronomía y los desarrollos tecnológicos, que venimos realizando desde ayer en la Politécnica en Cartagena, es un poco, sirve también para celebrar el 25 aniversario de la Asociación Astronómica de Cartagena. La asociación está, de alguna manera, involucrada en lo que es la organización de este curso, y de hecho ellos han sido los encargados de las observaciones nocturnas que tuvimos ayer y también las observaciones solares que vamos a tener mañana aquí en el edificio de telecomunicaciones a las 9 de la mañana.
¿Y qué alumnos, qué público se ha encontrado usted? ¿Era lo que esperaba? ¿Era el perfil más o menos que cabía esperar o cómo los ha encontrado?
Sí, en principio lo que nosotros esperábamos era un perfil bastante heterogéneo. De hecho, pues te puedes encontrar el curso, la verdad que estaba muy contento con la acogida porque pensábamos hacer un curso de 40 personas, porque por el tema de talleres más era un poco inabordable, y tenemos las 40 cubiertas debido a gente en lista de espera. En ese sentido, estamos muy contentos, y el perfil del curso pues es también un poco como nos lo imaginábamos. Siendo en la Politécnica y siendo en Cartagena, pues hay mucha gente con un perfil de ingeniería, pero también podemos encontrar desde algún astrofísico que viene a hacer también el curso, a gente de Bellas Artes o incluso de Magisterio. O sea, es un perfil muy heterogéneo, y lo que sí hemos querido los profesores del curso desde el principio es intentar transmitir una idea, empezar desde abajo. O sea, que habrá gente que, pues lógicamente, dependiendo de su perfil, habrá cosas que le llene más o que le acerque o esté más cerca de lo que él hace, pero la idea era que todo el mundo estuviera cómodo, no dar un curso de alto nivel ni mucho menos, sino que todo el mundo estuviera cómodo y realmente aprendiera durante estos 3 días aquí en la Politécnica.
Habéis hablado de las observaciones nocturnas, que es una cosa a la que estamos más acostumbrados, pero mañana por la mañana tienes una observación solar. Eso, sobre todo, habrá que hacerlo con mucho cuidado, ¿no?, para no perjudicar la vista.
O sea, por supuesto, lo primero que se dice cuando se habla de observar el sol es que a nadie se le ocurra mirar el sol directamente, menos si la primera vez que lo hace ni a ojo desnudo, ni con un telescopio, ni muchísimo menos con binoculares, ni nada de esto. Hay que, primero, como en todo, antes de ponerte a hacer cosas, te tienen que decir cómo hay que hacerlo, si no, pues puedes tener un problema. Entonces, bueno, sí que hay técnicas de observación indirecta, de proyección de la imagen del sol, pues por ejemplo, un papel, o bien la observación del sol, pero con filtros que de alguna manera te protegen el ojo de la radiación solar, y es un poco lo que pretendemos hacer mañana, que la gente del curso, muchos de ellos no han tenido nunca han estado en este tipo de observación, pues que vean que cómo es el sol, pues que vean que el sol, pues lo que nosotros vemos como una pelota amarilla, pues realmente tiene unas cosas que se llaman manchas, que son más oscuras, pues que esas manchas pues se van moviendo, en fin, este tipo de cosas es lo que intentamos hacer mañana a las 9 de la mañana aquí en el patio de armas de telecomunicaciones.
Y usted, que lo tiene bien visto, ¿cómo está el sol? ¿Lo encuentra bien de salud? ¿Hay miedo? Porque si el sol se apagara, se acabaría la vida, ¿no?
Sí, pero eso yo creo que ni tú ni yo lo vamos a ver por el sol. El sol, por eso no hay que preocuparse. El sol lleva ahí 5.000 millones de años y le queda más o menos otros 5.000 millones antes de que, eso sí, cuando, si la física no se equivoca, pues cuando pasen esos 5.000 millones de años, pues empezará a volverse más rojo, empezará a hacerse cada vez más grande y, de hecho, engullirá lo que es la zona interior del sistema solar hasta prácticamente Marte. Antes de eso, pues la vida en la Tierra habrá acabado, pero lo que es la Tierra como planeta en sí también se volatilizará cuando el Sol empiece a convertirse en lo que se llama una gigante roja. Pero ya te digo que
no va a pillar mayor.
Yo creo que sí, no va a pillar bastante mayor.
Otro peligro que tenemos, que nos puede llegar del cielo, son los asteroides peligrosos, y de eso van a hablar mañana por la tarde también, ¿no?
Sí, mañana por la tarde tenemos un taller de un proyecto que nosotros hemos empezado, se llaman proyectos de ciencia ciudadana, porque lo que se pretende es justamente eso, que todo el mundo desde su casa, simplemente con un ordenador conectado a internet y absolutamente sin ningún conocimiento de astrofísica, no se necesita saber nada, pues pueda ayudar a identificar asteroides que puedan ser peligrosos porque tengan una probabilidad no nula de impacto con la Tierra. Entonces, pues es un programa que empezamos el año pasado, del cual estamos bastante contentos, pues ya hay varios miles de personas en todo el mundo participando, con un perfil, ya digo, muy, muy heterogéneo, sin necesidad de conocer prácticamente nada de astrofísica. Y lo que vamos a hacer mañana es justamente eso, una práctica de cómo se hace eso. O sea, como yo estoy en mi casa y quiero pues ayudar a conocer un poquito más esos asteroides que puede llegar el caso de impacto con la Tierra, y que lo que yo haga pues ayude a conocer mejor ese tipo de objetos.
Para terminar, don Enrique, ¿consejos para alguien que quiera iniciarse en el mundo de la astronomía?
Pues lo que decía al principio de la charla, que contacte seguro, casi seguro que en la ciudad o incluso en el pueblo donde viva hay alguien que sabe de astronomía, o hay incluso una sociedad astronómica, pues que contacte con ellos, que le coja el gustillo a pasar frío por las noches observando, que se empiece un poco a aprender, luego empezará probablemente, pues si puede, pues si comprará un telescopio pequeñito, hará sus propias observaciones, Y es un poco el camino por el que empieza la gran mayoría de la gente que se aficiona a la astronomía.
Bueno, y además con esto de las nuevas tecnologías cada vez es más sencillo además tener conocimientos y compartir datos y estas cosas. Yo me he quedado con curiosidad por saber exactamente qué es lo del observatorio virtual, lo que presentan esta tarde, ¿en qué consiste?
Sí, bueno, pues la cosa es, sí que es cierto, nosotros tenemos pues telescopios gigantes, tenemos satélites, tenemos radiotelescopios, entonces todo este tipo de infraestructuras de tecnología punta lo que nos produce, lo que nos genera son enormes cantidades de datos. Ahora mismo, por hacerte una idea, si sumamos los datos que hay en todos los archivos astronómicos del mundo, eso nos da un petabyte. Un petabyte son 1 millón de gigabytes.
Imposible de pensarlo.
Que es 1 millón de gigas, pues un DVD pueden ser, que te digo yo, 4 o 5 gigas, pues divides 1 millón entre 5 y eso es lo que hay, ¿no? Entonces, es una enorme cantidad de datos y eso va a crecer de aquí a 10 años de 1 petabyte a 60, o sea que la cosa va a ir muchísimo peor. Pero claro, lo que no podemos es tener un montón de datos, un montón de información y decir, ah, pero es que ahora a ver quién mira esto, ¿no? Entonces, un poco el reto del Observatorio Virtual, que es un proyecto internacional que empezó en el año 2000, hay 19 países involucrados, España es uno de ellos, se incorporó en 2004, un poco el reto es justamente eso, es decir, a ver, ¿qué hago yo con tanta información que tengo? Tengo que desarrollar pues nuevas metodologías, nuevas técnicas, de pues utilizando, por ejemplo, técnicas de inteligencia artificial, minería de datos, en fin, toda una serie de un aparataje nuevo que tengo que desarrollar para extraer todo el conocimiento que hay en esos datos. O sea, no me puedo quedar ahí, no me puedo gastar millones de euros en infraestructuras brutales que dan un servicio estupendo y luego decir, bueno, tengo aquí los datos porque es que no tengo ni idea de cómo empezar a abordar este problema. Eso es lo que pretende resolver el Observatorio Virtual.
Bueno, pues la verdad es que sí, que es un proyecto interesante y que os va a llevar bastante tiempo el resolverlo y el analizar o el sacar resultados, ¿no?, de todos esos datos. Pero poquito a poco, en fin, esta semana están aprendiendo en la Politécnica de Cartagena todas estas cosas y seguro que le hemos resultado en un tiempo.
Don Enrique, muchas gracias y que el cielo no se desplome sobre su cabeza.
No, esperemos que no. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Venga, y buenos días.
Hasta luego.